La gente lo hace con menos educación habitualmente. Ahora me decía que hay una charla, por lo que se ve, interesante en YouTube sobre la crisis, de la que no sé nada. O sea que, así que bueno, así pasa lo que pasa, que uno cree que está hablando para cuatro gatos y luego le pasa lo que a Blatter, que hace el conto y Cristiano Ronaldo se enfada porque no sé dónde, pues eso, trascendió la broma que había hecho. Bueno, el Señor nos coja confesados y que no pase nada. Voy entonces ya a empezar la exposición, a ver si aproximadamente en una hora puedo desarrollarla, y luego hay algún minuto si os apetece para dialogar o profundizar en algún aspecto. Voy a empezar precisamente para ambientar con el primer párrafo del texto de Pagola que he enviado tardíamente y que dice lo siguiente: la fe cristiana pide ser comunicada. No hay por qué buscar grandes razones. Cuando uno vive a gusto con un Dios amigo y salvador, no puede ocultarlo. No necesita razones y motivos para comunicar su experiencia. Sencillamente, vive su experiencia de Dios y la comunica de manera espontánea. Se le nota. El gran teólogo suizo Karl Barth llega a decir: una fe que permanece asunto privado, sin manifestarse al exterior, no es más que una incredulidad escondida, una falsa fe, una superstición. Bien, pues arranquemos de aquí. Punto primero, ser testigos de la fe con la que está cayendo. Pues bien, ¿qué pasa? Que aunque llevamos 2000 años contando la fe unos a otros, los contextos, los climas, marcan la posibilidad de contar la fe y el cómo de esa fe que pide ser expresada o contada. No es lo mismo contar la fe ahora que hace 50 años en España. Y es lo mismo contarla y comunicarla en España que en América Latina o que en África o que en Asia. Por eso, además de hablar de la comunicación de la fe, hay siempre que tener en cuenta dónde se hace esto. ¿Dónde se hace esto? Pues bien, a mi modo de ver, lo primero que hay que decir es que hemos pasado respecto a la fe o al cristianismo de lo evidente y generalizado a lo extraño y minoritario. Si yo hablo de las ofertas de Carrefour, no tengo ningún problema, porque esto es materia de comunicación para cualquiera. Es una cosa de la que se habla, que ocurre, extendida. Cuando yo hablo de lo que es normal y generalizado, el modo de hablar de eso se vuelve muy fácil. Muy fácil porque resulta obvio para la gente, pero también muy fácil porque compartimos un lenguaje común, una experiencia común, y por lo tanto no tengo que dar muchas explicaciones. Pues bien, en el paso de tiempo que va en mi vida personal, alguien triste por alejarse de esta charla, yo soy conciliar inevitablemente, no soy ni preconciliar ni posconciliar, porque soy del año 62, que es cuando empezó el concilio. Bueno, pues del año 62 ahora, como diría Alfonso Guerra, a España no la reconoce ni la madre que le parió, y en materia religiosa menos. Entonces, claro, este es el primer dato. La experiencia religiosa cristiana ha pasado de ser masiva y obvia a minoritaria y extraña. Y no se anuncia la fe en una situación igual que en la otra. Esto nos lleva al segundo punto de esta consideración inicial. Es sobre nosotros, sobre los que recae la carga de la prueba. Cuando yo era niño, el que tenía que justificarse era el chaval que no iba a misa. En este caso, el que tiene que justificarse es el que va. En una encuesta que hicieron en el año 60 sobre la práctica religiosa de los españoles, solo las preguntas lo decían todo. La pregunta es: ¿cuántas veces faltas a misa? Imaginaos que ahora fuera un sociólogo por la calle a hacer una encuesta de los jóvenes. ¿Cuántas veces faltas a misa? Ya nos estamos riendo. Bueno, al que faltaba a misa entre 1 y 5 veces al año, se le llamaba practicante rutinario. En esa encuesta, practicante rutinario. Yo pesco en mi barrio de Pan Bendito a un practicante rutinario de estos, que falta 6 veces al año a misa, y lo ponemos en una urna en la parroquia. Ejemplo, ejemplo para todos. Claro, entonces, quien tiene que justificarse, quien tiene que dar la cara, quien tiene que explicar las cosas, ahora somos nosotros. Mi hija Luna, la mayor, cuando estudiaba matemáticas en la Complutense, lo explicó perfectamente. Dijo: yo no tengo inconveniente en la universidad en decir que soy cristiana, siempre que tenga media hora libre por delante. Porque tengo que aclarar tal cantidad de cosas para que no me metan en el estereotipo de carca, ñoña, anticuada, despistada, que necesito por lo menos media hora. Veo que alguno de vosotros también. Ya ha pasado esto. Bueno, pues esto naturalmente condiciona lo que es nuestra experiencia de fe y nuestro testimonio de fe. Por eso, si estábamos acostumbrados a estar apuntados en el club de la mayoría, no hay que justificarse para decir que uno es del Barça o que es del Madrid. No hay que justificarse. Puede haber polémica después, pero no hay que justificarse. Si estábamos acostumbrados a eso, vamos a tener que redescubrir cómo era la situación de los cristianos en los primeros años de la Iglesia, cuando eran muy pocos, muy incomprendidos, muy perseguidos, cuando tenían que estar todo el rato explicándose. Por eso he puesto ahí que lo primero de todo, en este contexto nuevo, es volver al origen, es decir, a la creatividad para inventar mil cosas, para decir lo que queremos decir, al arrojo, al valor, la parresía, que decían los primeros cristianos, a la liberación, es decir, que se perciba que nosotros no somos gente oprimida, encogida, vasalla, sino personas libres y liberadoras, a la fraternidad como mayor argumento de la verdad de la fe, y a la actitud permanente de diálogo con todo el mundo. Con todo el mundo. Claro, si uno no está por ser creativo, si uno no está por ser valiente, si uno no experimenta y produce libertad, si uno no está metido en dinámica de fraternidad, si uno no ha asumido que ser cristiano hoy es estar dialogando con todo el mundo, pues entonces sobra el resto de la charla. Pero como yo ya he venido, continuaré con lo mismo. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que hay que saber conjugar cuando uno se mete a testigo de la fe o para ser testigo de la fe. No basta una sola. Una tiene que ver con la experiencia de algo. Quien no tiene experiencia de algo no puede comunicar nada. En esto, digamos, esto es igual que la gripe. El que no tiene la gripe no la contagia. O sea, lo primero es que hay que tener el virus y experimentar algo. Pero segundo, hace falta no solo experiencia, sino capacidad de formular la experiencia de un modo que se entienda. Y esto no es tan evidente, porque el lenguaje que ha servido de vehículo a la fe y que era compartido por la sociedad ya no es el lenguaje que circula para la mayoría. Se ha quedado en el lenguaje de la secta muchas veces. Es llamativo que el lenguaje de los evangelios, que tiene 2000 años de antigüedad, se entienda mejor que el de los documentos eclesiales del año pasado. ¿Algún desajuste profundo cultural hay aquí? Suelo decir, por simplificar este desajuste cultural, diciendo que la tragedia pastoral de la Iglesia es que los que la llevamos a cabo somos del cuéntame cómo pasó. Nuestros destinatarios son de los Serrano, el barco, sin tetas no hay paraíso. Y nuestros jefes son de Amar en tiempos revueltos. Que para colmo de males, la serie que podía terminar ahora dice El amar es para siempre. O sea que pueden seguir ahí toda la vida los jefes de la organización. Mi abuela, que murió con 97 años, era una persona profundamente creyente, de rosario diario, de no sé qué. ¿Le faltaba fe? No. Pero la fe que ella vivía, ¿podría ser referencia para un chaval de 12 años? No, tampoco. Por lo tanto, tan importante como el encuentro en el lenguaje adecuado es la experiencia. Si no hay experiencia, no hay testimonio de fe. Pero si hay experiencia y no hay un vehículo de comunicación que sintonice con lo actual, entonces tampoco. A mí me ocurrió una cosa de verdad que me resultó luminosa. Tenía que ir a dar una charla entre culturas a Valladolid sobre unos temas de cooperación al desarrollo una tarde de invierno que ya había anochecido, y para no pegarme un leñazo con el coche, pues lo que hice fue poner música mientras iba de Madrid a Valladolid. Y entonces, para ir más o menos animado, puse Kiss FM e iba oyendo música. Supongo que hay alguien que conoce la cadena también aquí. Y pasó lo siguiente: llego al túnel de Guadarrama y, sin tocar la radio, conforme salgo del túnel de Guadarrama, en lugar de escuchar Kiss FM, sale Radio María. Bueno, digo, se me hizo la luz. Digo, si un chaval de mi clase de la universidad iba oyendo Kiss FM y le pasa lo que a mí, cree que está protagonizando Regreso al Futuro, que le han pegado un salto en el tiempo, porque además estaban hablando unos extraños candidatos seminaristas sobre lo que estaban viviendo, que digo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, me parece que también a alguno le ha pasado algo parecido, pero yo un feeling en esta charla, una sintonía. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Esta es la clave. Entonces, hace falta experiencia, hace falta que la sintonía sintonice, porque si no, estaremos hablando a nuestros antepasados. O sea, tú vete a hablar de la fe en términos del Valle de Lágrimas a los que viven en el parque temático. Pues no hay sintonía entre lo que unos viven y lo que contamos, o entre lo que unos hablan y lo que hablamos. Por eso es por lo que ahí he puesto que el elemento crucial del testimonio actual consiste en no confundir lo anacrónico con lo alternativo. Porque los cristianos, para dar testimonio de la fe, no tenemos que estar a la moda o estar a la última. Discrepan algunos de lo que estoy diciendo. No es que haya que ponerse al día y entonces, pues no sé, hacer un reparto de piercings a la entrada de la parroquia o tatuar a los religiosos. No se trata de eso, porque nosotros no somos preservadores de un museo. El cristianismo no debe seguir funcionando porque la catedral de Burgos sea estupenda. O sea, nosotros no somos de las pirámides de Egipto. Los museos están bien, pero el cristianismo no es un museo. Y por lo tanto, aquí está la cuestión. No que los cristianos escandalicemos. Como decía muy bien Juan Martín Velasco, un genio de la Iglesia española, desaprovechado, pues dice, el problema de los cristianos no es que escandalicemos, es que escandalizamos con lo que no tendríamos que escandalizar, y con lo que tendríamos que escandalizar no escandalizamos. ¿Con qué tendríamos que escandalizar? Con una vida austera, sencilla, solidaria, con un compromiso social fuerte, con un testimonio de fe. Tendríamos que escandalizar con el Evangelio de ayer. El programa de escándalo del cristianismo son las bienaventuranzas. Con eso tendríamos que alucinar, sorprender a la gente. ¿Pero con qué escandalizamos? Pues ahora lo estamos viendo. Estamos escandalizando, o estábamos escandalizando, con lo que no tendríamos que escandalizar, Y esto lo vemos ahora con el Papa Francisco, que está alucinando con ser normal. El Papa Francisco, fantástico, ha pagado la cuenta de la residencia. O sea, que lo normal era no pagar. Y además lleva unos zapatos usados. Alucinante, ¿no? O sea, qué heroicidad. Y además va al lado del conductor en el coche. Bueno, cuando Francisco sorprende con esto, es que estábamos escandalizando con unas tonterías como la copa de un pino. Y aquí otro principio pastoral básico: tonterías las justas. Las justas. Y había demasiada tontería, que es la que extrañaba, rechinaba, provocaba, etcétera. Por lo tanto, no es que haya que amoldarse y estar a la moda, no es que no haya que provocar, no es que no haya que escandalizar, es que hay que hacerlo por lo que toca. Y claro, el cristianismo ha escandalizado y ha escandalizado y escandaliza muchas veces porque defiende postulados culturalmente superados, posiciones, opciones, valores y actitudes que tuvieron su sentido en un determinado momento, pero que como la historia sigue avanzando, ahora, lejos de ser funcionales, son completamente obstáculo. Ejemplo tonto, pero eficaz. Somos el único estado del mundo que tenemos por lengua oficial el latín, una lengua muerta. O sea, la lengua oficial que usamos nosotros es la que no conoce nadie. Y uno dice, pero no hay que ver el latín con lo importante que es. No, si la Iglesia hubiera querido utilizar una lengua sagrada porque Dios tuviera más facilidad en traducción simultánea en esa lengua, habría tenido que coger, por coherencia, el hebreo, el griego o el arameo. El hebreo por el Antiguo Testamento, el griego por el Nuevo y el arameo por lo que utilizaba Jesús. ¿Por qué cogieron el latín y además el latín barato, no el culto? Pues porque era lo que entendía la gente. Entonces, una decisión inteligente de la Iglesia en un momento se fosiliza y se convierte en un obstáculo insuperable. ¿Cuántas cosas de la Iglesia de hoy no son peregrinas en ese sentido? Por no extenderme, la igualdad o desigualdad de género. Uno puede entender que en el siglo XV o XVI aquello fuera lo normal. Estupendo. Pero hoy es profundamente anormal, por no entrar en lo subnormal. Entonces, ¿es que Jesús era partidario de esas graves diferencias? No lo hemos visto en el Evangelio. Hasta Pablo, que era más bien machista, tuvo un desliz. Ya no hay judíos ni griegos, ni hombres ni mujeres. Uno en Cristo. Ni libres, ni esclavos, ni pobres, ni ricos, ni griegos, ni judíos. Ni hombres ni mujeres, todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, esto es fundamental. Cuando nosotros queremos comunicar la fe, no podemos ratificar los anacronismos. Podremos ser alternativos, diferentes, con planteamientos que no son los que se llevan, pero expresados y formulados en la cultura y la sensibilidad de hoy. Porque si queremos preservar esas venerables tradiciones, vamos al Museo de Cabeza. Y la gente acabará abandonando el cristianismo no porque el Evangelio haya caducado, sino porque nuestra formulación anticuada del Evangelio es incompatible con una persona que tenga dos dedos de frente y quiera vivir en el año 2013. Punto primero eliminado. Confío en haberme hecho entender. Punto segundo, el testimonio creyente. Supuesto que ya sabemos las condiciones, el ambiente, los desafíos y tal, ahora vamos a meterle mano a este tema, ¿qué es eso del testimonio creyente? Lo primero, el testimonio cristiano, entre el deber y lo inevitable. Todos los grandes santos, todos los padres de la Iglesia, todos los evangelizadores, Pablo, lo dicen así: ay de mí si no evangelizara. O sea, no me queda otra, no puede ser de otra manera. Por lo tanto, hay en todos los grandes creyentes una especie de que se lo pide el cuerpo, diríamos. Evangelizar o comunicar la fe se lo pide el cuerpo, pero no como un deber cansino. Ay, que venga, dale, tengo, es mi obligación. No, no como un deber que se me impone desde fuera, sino como algo que me resulta inevitable desde dentro. Diríamos, no puedo callar, como Hechos de los Apóstoles, ¿no? No podemos callar lo que hemos visto y oído. No podemos. Tendríamos que hacernos violencia no para ser testigos, sino para no serlo. Tendríamos que esmerarnos mucho. Lo pide el cuerpo. Pero segundo, el testimonio cristiano es inevitable. Es inevitable. ¿Qué quiero decir? Que todos los que estamos aquí, en esta reunión, estamos dando un testimonio cristiano. La cuestión no es que no le demos, sino cuál damos. Esta es la cuestión. Porque si yo soy un cristiano cara de acelga, una de las posibles caracterizaciones que tiene nuestro grupo, pues estoy testimoniando cara de acelga. Y la gente ve un cristiano cara de acelga. O cristiano cansino, también hay cristiano cansino, plasta. Cristiano añorante. Hay, o sea, digamos, inevitablemente, en la medida en que nosotros, los que estamos aquí, parece que somos cristianos, con nuestra manera de ser, estamos diciendo a los que nos rodean qué tipo de cristianos somos. Esto es lo que dice, no, es que esta familia no educa. Dices, ¿cómo que no educa? Porque no habla de valores y de actitudes. Esta familia está educando, quiera o no quiera. Porque cuando uno convive, influye y es influido. Todas las familias educan. Lo que pasa es que unas educan para bien y otras para mal. Unas educan en la comunión y otras en la ruptura, o en el diálogo o en el callarse. Pero toda familia, por el solo hecho de existir, es un ámbito educativo. Pues todos nosotros, por el hecho de ser cristianos, somos testigos. Testigos en el sentido de que al vernos a nosotros y al vivir con nosotros los que nos rodean, están inevitablemente sacando alguna conclusión sobre cuál es nuestra fe. O sea, no podemos dejar de ser lo que somos. Y, por lo tanto, aquí la cuestión del testimonio no consigue, vamos a ver si en estos ejercicios espirituales o este fin de semana corto nos metemos el coco y salimos. No, es que ya somos cada uno de nosotros el testigo cristiano que somos. Y la única discusión, o la única reflexión, o la única cosa que tenemos que ver es si somos el testigo que queremos ser o querríamos ser otro, o en qué querríamos cambiar. Por lo tanto, por eso he puesto lo de el deber. Primero, que a la fe le brota el testimonio, y segundo, es que inevitablemente somos testigos. Lo que pasa es que no sabemos si somos buenos, malos o regulares, adecuados o inadecuados. Vamos a lo siguiente. ¿Cuáles son nuestros motivos? Pequeño ejercicio de examen de conciencia. Porque estamos muy estresados los cristianos intentando llegar a otra gente y darle y venga y la nueva evangelización y la reevangelización y la evangelización. ¿Por qué? Porque nos vemos solos, viejos, pocos, débiles, y entonces como que estamos obsesionados porque hay que llegar a más gente, hay que hacer cosas, hay que no sé qué. Y muchas veces debajo de esto lo que hay es nuestro miedo a quedarnos solos, nuestro miedo a que nuestras obras no sigan, nuestro miedo a que haya que cerrar parte de nuestras congregaciones, o nuestro deseo de no sentirnos mal, porque si somos más, mal de muchos, consuelo de tontos. Y sin embargo, si somos menos, uno dice, ¿no seré yo el tonto? Todavía estoy en esto. ¿No será que no me he enterado de algún aspecto fundamental y todavía estoy en estas cosas? ¿O no será que en el fondo quiero engordar mi organización por proselitismo y que tengamos más peso, más prestigio, más influencia? Fijaos ahí la conferencia episcopal, dale que te pego, a ver si influimos en esta norma o en la otra o en la de más allá, o si tenemos la clase de religión o la de ateísmo. Creo que muchas veces, incluso en ese estrés pastoral, en ese querer hacer esto y lo otro y lo de más allá, hay muy poca fe. Muy poca fe en la gente, muy poca fe en Dios, muy poca fe en el Espíritu. parece que nosotros tuviéramos que hacer todo. ¿No habrá a veces en nosotros el deseo de reconocimiento, de tener éxito pastoral, de que la gente vea el resultado? Fijaos que cuando digo esto no es por propiciar el terrorismo bíblico y teológico de lanzaros pedradas. Son las cosas que yo a veces me pienso a mí mismo, ¿no? En lo que estoy haciendo o dejo de hacer, no habrá muchos motivos insanos, institucionales, personales, psicológicos, de farde, de no sé qué. Hombre, por supuesto que no nos gusta a nadie ser menos o que no nos hagan ni caso y tal, eso es lógico psicológicamente, pero mucho cuidadito, porque si los motivos son insanos, el modo del testimonio va a ser insano y no será un testimonio gratuito, libre, generoso, que respeta al otro. Será más manipulador, más come cocos, más no sé qué. Y esto a mí me resulta muy muy importante. Solo hay un motivo para dar testimonio de Jesús o proponerle o algo así, y es haber experimentado y tener la convicción de que Jesús es bueno para la salud y tiene pocos efectos secundarios negativos. Y en segundo lugar, pensando en la sociedad, que cuando en la sociedad incorporamos el ingrediente del Evangelio, la sociedad se hace mejor, más justa, más pacífica, más equitativa, más fraterna. Digamos, nosotros solo podemos anunciar a Jesús convencidos de que Jesús es el ingrediente que mejora la calidad de la vida de las personas, que Jesús es el ingrediente que puede hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Como dice muy bien José Antonio Pagola, al que admiro tanto, Jesucristo no es propiedad de la Iglesia, es patrimonio de la humanidad. Y si la humanidad se olvidara de Jesús y de la experiencia que trajo Jesús y del proyecto de Jesús, la humanidad se empobrecería radicalmente y los seres humanos perderían una oportunidad de felicidad, de vida y de esperanza como no hay otra. Por eso tiene sentido testimoniar a Jesús. Pero intentemos rascar de vez en cuando las telarañas que hay en el corazón de falsos motivos, de trampas. ¿Cuál es, pues, el elemento fundamental, lo esencial del testigo de la fe? Pues lo voy a contar con tres textos que a mí me gustan mucho. Uno primero es una reflexión de Pagola que sacó en estas que hace los domingos, ¿no? Y que dice lo siguiente: el canadiense Lonergan ha sido el último teólogo que ha recordado de manera penetrante que creer es estar enamorado de Dios. ¿Qué puede pensar hoy alguien de semejante afirmación? Por lo general los teólogos no hablan de estas cosas, ni los predicadores se detienen en sentimentalismos de este género. Y sin embargo, ¿qué otra cosa puede ser confiar en un Dios que es solo amor? Nada nos acerca con más verdad al núcleo de la fe cristiana que la experiencia del enamoramiento. La idea no es la genialidad de un teólogo piadoso, sino la tradición constante de la teología mística. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. El enamoramiento es probablemente la experiencia cumbre de la existencia humana. Nada hay más gozoso, nada llena tanto el corazón, nada libera con más fuerza de la soledad y del egoísmo, nada ilumina y potencia con más plenitud la vida. Los místicos lo saben. Por eso cuando hablan de su fe y entrega a Dios, se expresan como los enamorados. Se sienten tan atraídos por Él que Dios comienza a ser el centro de su vida. Lo mismo que el enamorado llega a vivir de alguna manera en la persona amada, así le sucede a ellos. No sabrían vivir sin Dios. Él llena su vida de alegría y de luz. Sin Él les invadiría la tristeza y la pena. Nada ni nadie podría llenar el vacío de su corazón. Alguien podría pensar que esto es para gente especial. En realidad, estos creyentes enamorados de Dios nos están diciendo hacia dónde apunta la verdadera fe. Ser creyente no es vivir sometido a Dios y a sus mandamientos. Antes que nada es vivir enamorado de Él. Para el enamorado no hay ningún peso en recordar a la persona amada, sintonizar con ella, corresponder a sus deseos. Para el creyente no es ninguna carga estar en silencio ante él, acogerlo en la oración, escuchar su voluntad, vivir de su espíritu. Aunque lo olvidemos una y otra vez, la religión no es una obligación, es un enamoramiento. No se puede decir mejor. No se puede decir mejor. Por eso esta es la primera cuestión. Ver en qué medida estamos enamorados de Dios o acostumbrados a Él. Que no es lo mismo. Como no es lo mismo estar enamorado que estar casado. Dos textos más breves que vuelven a lo esencial para ver qué es esto de ser testigo. El cardenal Suhard, arzobispo de París, en el año 40 dijo esto: ser un testigo no consiste en dedicarse a la propaganda ni en agitar a la gente, sino en ser un misterio viviente. Significa vivir de tal modo que la propia vida no tendría sentido si Dios no existiera. Fijaos que no es tanto hacer mucho o decir mucho, sino vivir de tal manera que nuestra vida no se entendiera por parte de la gente si no fuera porque tenemos un amigo especial. Digamos que se debe percibir en el testigo que es una persona en relación con otra. Igual que la persona enamorada cambia, se le nota que le ha pasado, que tiene una relación que lo ha transformado. No porque se empeñe, sino porque pasa. Por eso es una vida habitada la que se percibe en el testigo. Una vida que no es yo mime conmigo, sino una vida en la que hay una especie de diálogo entre yo y otro que me inspira, que me anima, con el que me relaciono. Juan María Uriarte, obispo del País Vasco, ya emérito, lo dice muy bien: más importante que la cantidad de lo que hacemos es el modo en que lo hacemos. Es vital que este modo deje traslucir al Señor que actúa a través de nosotros. Ni la acción desganada reducida a mínimos obligados, ni la acción frenética llena de ansiedad hacen debidamente patente al Señor presente y operante en nuestro ministerio. Qué bien dicho. Lo que hace al testigo testigo no es que sea un Superman o un Superwoman, que esos parece que están centrados en sí mismo y en su valía, sino que precisamente transparentan que no son ellos los importantes, que no son ellos los salvadores, que no son ellos los superhéroes, sino que en ellos habita la fuerza poderosa de Dios. Por eso la persona débil, frágil, pobre puede ser mejor testigo de la fe que los super magníficos, extraordinarios hombres y mujeres, que a veces pueden ocultar esa presencia de Dios con el engorde del ego propio. A mí me parece que estos textos nos ayudan a ver precisamente esto que os estaba diciendo. Y volviendo entonces, hemos visto el elemento esencial del testigo de la fe. Es alguien seducido y enamorado por Dios, que ha atrapado su corazón y que precisamente se le nota en la cara y se le nota en el vivir que no vive solo desde sí, sino que vive desde sí, abierto al Espíritu de Dios, al proyecto de Jesús, a la paternidad de Dios, etc. Por eso, la única condición, en esto para los matemáticos, la condición necesaria y suficiente para ser testigo podría ser esta. Os leo en homenaje a Julio Lois, un maravilloso teólogo ya fallecido. La primera condición para anunciar el Evangelio de forma creíble y significativa ha de formularse así. Voy despacio porque cada palabra vale su peso en oro. La comunicación ha de brotar o estar enraizada en una experiencia gozosa y liberadora de la fe. Gozosa y liberadora. Capaz de percibir su carácter atrayente y hasta fascinante, su belleza y fecundidad. Es la experiencia que se da en el seguimiento de Jesús, vivido en el seno de una comunidad creyente. Solo ofertan la fe con credibilidad los convertidos, es decir, aquellos a quienes Dios ha salido al encuentro en Jesús, les ha llamado y han respondido con fidelidad gozosa. Como veis, el testimonio no es una obligación, brota. Me ha tocado el gordo de la lotería. No hago una reflexión de una hora, que bien, esto es estupendo, tengo que estar contento. Y además, decírselo a alguien. Voy a ver si lo escribo. Llega el telediario: queridos amigos, estoy muy feliz porque me ha tocado el gordo de la lotería. Es más, he comprado esta botella de champán que pienso repartir entre los allegados. El premio era muy gordo, realmente. Esto no es. O brota o no brota. Y si no brota, no hay que hacer codos y voluntarismo para que brote. Hay que ver por qué no brota. Igual que en una pareja, si no brota un beso, no hay que decir, a la venga, uno por hora. A ver. Y a ver si los labios con 0,5 kilopondios. A ver, empujando. Así no van los besos. Los besos no circulan así. ¿Por qué no brotan los besos? Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? Ahí está aquí. Por lo tanto, no es cuestión de voluntad. Y fijaros cómo el texto es maravilloso, ¿no? Porque nos habla, por una parte, de que la fe es eficaz, porque también la fe provoca alegría, y que la fe tiene que ver con la amistad con Jesús, pero también con estar en una comunidad, etcétera. Este texto valía por toda la charla. Está ya muy bien dicho. Terminamos este apartado 2 con un leve retraso sobre mi horario imprevisto, diciendo esto. Cuando buscamos las condiciones necesarias para el testigo de la fe, tenemos que ir a los textos que acabamos de escuchar y no a buscar personas perfectas, coherentes, generosas, intachables, como a veces hemos hecho. Hemos creído, el Evangelio va a funcionar si la gente que tenemos es estupenda y además entregada y coherente y tal. Bueno, quizás en otra época sí. Martin Luther King, Teresa de Calcuta, Romero, estas personas podían ser como el estímulo para creer. Con los tiempos que corren de rebajas y oportunidades, estas personas a la gente le pillan lejísimos. Teresa de Calcuta, ¿será alguna nueva especie? Animal, vegetal, Martin Luther King, madre mía, ¿quiénes fueran así? No, hoy en día, lo voy a decir así, hoy en día más que la coherencia o el perfeccionismo, que por cierto eso es un cáncer, o sea, no hay cosa peor que vivir con un perfeccionista, o sea, es estar molesto todo el día. Vivir con alguien perfecto es lo peor que te puede ocurrir. No sé si alguno de vosotros le ha tocado, pero es fatal, o sea, es fatal. Bueno, pues, ¿entonces qué? Lo que yo creo que se pide es autenticidad, que no es lo mismo. O sea, lo que la gente hoy no acepta es que le den gato por liebre, que lo timen, que tú digas una cosa y sientas otra, que publicites esto pero creas lo otro, que tú tengas fallos, que tú tengas errores, que seas un pecador redomado, que no sé qué. Eso la gente lo entiende hoy perfectamente. Hay un sentimiento generalizado que somos pobres diablos, de que todo el mundo mete la pata, si lo único que hay que hacer es pedir perdón. Y la iglesia debe ser una fábrica de gente que pide perdón todo el rato. En esto el Papa es muy acertado, ¿no? No de gente que está tapando sus fallos para parecer lo que no es. Para mí esto es decisivo, ¿eh? La clave no es ser perfecto, la clave es ser auténtico. Que lo que hay hacia afuera es lo que hay dentro, ni más ni menos. Tomaduras de pelo, no. Esto es lo que ha hecho que la Iglesia perdiera credibilidad. No que hubiera pederastia, si esto pasa en cualquier lado, es que se tape. Es que se tape y que se traslade a la persona. Y que después de que tú tienes unas miserias en casa, te pongas desde arriba a decir a los demás cómo tienen que hacer en materia sexual y con el preservativo y con lo otro. Cuando tú, en lugar de reconocer tus fallos humildemente y decir hemos metido la pata, lo tapas y encima le das lecciones al otro, no nos extrañe que lleguen unas alergias de caballo. Por lo tanto, la pobreza, la debilidad, el número, todas las debilidades que tenemos, no son en ningún caso ningún problema para el testimonio de fe. Al contrario, pueden ser una ventaja. Fíjate esta persona que no es muy inteligente, esta persona que está enferma, esta persona que tiene estas dificultades y a pesar de eso está contenta. Y a pesar de eso está animada. Y a pesar de eso construye fraternidad. Ya lo decía San Pablo, llevamos un tesoro en vasijas de barro. Mirad a quienes ha cogido Dios para ser sus testigos, a la pobre gente. Esto a mí me parece muy muy importante también si estamos en este terreno. Vamos a la tercera. El cómo. Ya hemos hablado del contexto de del testimonio de fe. Hemos hablado de en qué consiste esto del testimonio de fe, cómo brota, cómo no sé qué y tal. Ahora vamos a ver algo sobre el cómo. Porque a mí me parece que casi siempre el cómo es más importante que el qué. Según cómo me digas una crítica, así reacciono yo. Lo importante no es la crítica, sino cómo me la dices. Hay ciertas críticas que me vuelven de uñas y rechazo todo. Y hay otras críticas que me hacen recapacitar o pensar. Pues en esto de la fe, el cómo determina que lo que hagamos genere alergia o que lo que hagamos pueda generar apertura. Y por lo tanto hay que tomárselo en serio. Vamos allá. Lo primero, recuperar la naturalidad de la experiencia cristiana. Hemos pasado de una sociedad en la que lo cristiano era obvio, omnipresente, generalizado y casi impuesto, a una sociedad en la cual es de mal gusto o es políticamente incorrecto hablar de la fe. Y de hecho, practicamos la autocensura y no nos atrevemos a decir que somos cristianos, y así tenemos una situación lamentable, porque en España la inmensa mayoría de los cristianos solo manifiesta su fe en las catacumbas, es decir, con otros cristianos y metidos en la parroquia. Ahí está chupado, pero se callan o nos callamos como ratas cuando se trata de manifestar que somos cristianos en los entornos donde hay que hacerlo, que es fuera. Por lo que decía mi hija Luna, porque hay mucho prejuicio, porque no sé qué, porque a ver qué van a decir. Pero lo malo no es solo esto, sino que los pocos que en los últimos años se atreven a hablar en público de la fe, más valdría que se callaran. Tenía un amigo que cuando hablaba en cierta ocasión me dijo: solo tengo una oración y está dirigida a la conferencia episcopal y a su portavoz. La oración consiste: por favor, que no hablen hoy. Dice, es que cada vez que hablan experimento un retroceso de 3 meses en mi grupo de pastores de juventud. Paola decía también que todos los domingos iba a comer a casa de su hermana y uno de sus sobrinos le preguntaba esto: tío, ¿qué bronca nos han echado hoy? ¿Qué bronca ha tocado esta semana con los jóvenes y tal? Bueno, pues los pocos que se han manifestado en los últimos años como creyentes en los medios de comunicación, la prensa, televisión, etcétera, etcétera, son los que van con el mazo atacando a los que no son creyentes, los que van defendiendo que la Iglesia tiene que no sé qué y no sé cuál, los que van con la condena moral. Y además se les ve la cara seria que tienen, el poco sentido del humor. A veces cuando salen algunos de nuestros portavoces oficiales, uno cree que ha vuelto la televisión en blanco y negro. porque todos los programas y tal son de colorido, pitorreo, humor y tal y cual, y llegan nuestros portavoces, hay una cara seria, color negro, zaino, graduación, bla 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 bla, y uno dice: hemos vuelto a la televisión del blanco y negro. O si queremos ser más modernos, muchas veces nuestra iglesia parece una impresora en gama de grises, sin capacidad de ilusionar, de sorprender, de alegrar. Bueno, pues creo que hay un problema primero. La experiencia religiosa cristiana no se ve como experiencia normal, como se podría ver la experiencia del deporte, o de la afectividad, o de la amistad, o del trabajo, o de la política. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que la religión sea una dimensión de la vida normal, de la que se puede hablar, de la que no hay que callarse si uno tiene complejos, ni hay que polemizar por otro lado. Por cierto, que en España estamos peor que en otros lados. En Francia, por ejemplo, los cristianos son pocos, pero su palabra es escuchada, es atendida, se expresan como creyentes y ni están contra nadie ni están acomplejados. Pero repito, esto a mí también me parece importantísimo. Tenemos que volver a recuperar la normalidad de la experiencia religiosa. ¿Y cómo se logra eso? Hablando con naturalidad de lo que somos y hacemos, es decir, no teniendo ningún mayor temor cuando digo me voy a rezar con mi grupo de oración que cuando digo me voy a ver una película al cine. Si os dais cuenta, esto no está pasando. Esto no está pasando. Curiosamente, cuando a veces uno se atreve a comentar que está leyendo un libro de teología, y no solo uno de ciencia ficción, la gente te pregunta. Y hay cierta inquietud. Y ese es el origen de un posible testimonio. ¿O es que vosotros tenéis en vuestro barrio gente que vaya cruzando por las aceras diciendo de dónde venimos, a dónde vamos, qué me cabe esperar? Parece ser que Kant, el filósofo, iba así por la calle. Pero vamos, de esos debe haber pocos. La gente habla de las cosas ordinarias de la vida. Y es en esas en las que tiene que salir como cosa ordinaria que somos cristianos. Convertir lo excepcional en normal. Esta es una cuestión que solo se logra si somos capaces de hablar de la fe en tono ordinario y normal. Me he ido a hacer este voluntariado, participo en un equipo de Cáritas, estoy en un apoyo a la familia de no sé quién, porque soy de una comunidad cristiana, porque soy así. Entonces, sin pedir perdón, sin fustigar a nadie, si lográramos en España esto, habríamos logrado para la evangelización más del 50% de lo que necesitamos. Pero hemos ido poco a poco en una lógica en la que está proscrito o es de mal gusto hablar de la fe, y cuando sale la fe, sale para la polémica, para la gresca, para lo que no haría falta, ¿no? Bueno, aquí hay una llamada fundamental, ¿no? La gente, es como el Evangelio, ese que se acerca a Jesús de noche para decir, oye, ¿por qué no se atreve de día? Bueno, pues hay que hacer las cosas de día. Segundo, hemos hablado de Dios y de la fe muy mal, pero que muy mal. Y eso ha generado en las personas de alrededor mucho rechazo, mucha alergia, mucha vacunación. Por cierto, perdonadme, vuelvo un momento a lo anterior. ¿Qué es lo que ha conseguido o está consiguiendo el nuevo Papa? Lo que en el Instituto de Pastoral llaman el efecto Francisco. ¿Qué está logrando? Que se pueda hablar de la fe normalmente. Normalmente. Ayer me dijo un compañero, Josito, José Luis Segovia, del Instituto de Pastoral, que va a dar un curso a jueces españoles, y ahí podéis imaginar lo estirados que son. Da una charla y se manifiesta como cura. Dice, fue impresionante. Empieza el debate, todo pregunta sobre la fe, todo pregunta sobre el Papa. Sale el primer juez y dice, yo soy católico de toda la vida, he formado parte de grupos cristianos, he sido voluntario en las cárceles y ahora que soy juez no veo igual al que tengo que juzgar porque sé lo que es una cárcel. Y Josito, esto era una pregunta. Sale el siguiente, yo soy agnóstico, soy agnóstico, pero mis padres eran creyentes y mis padres encontraban en la fe motivos para ser más cariñosos, motivos para perdonarse, motivos para la solidaridad. Estoy empezando a pensar si no me habré perdido algo importante. Segundo juez. Tercer juez. Se levanta. Bueno, pregunta tampoco. Tercer juez. Se levanta. Yo soy completamente ateo. Pero reconozco que la persona que ha sido más referente en mi vida es un jesuita que vino de Centroamérica un día al colegio y nos dio una charla de los pobres y la teología de la liberación. Y no creo nada, pero creo que en esa fe hay muchas cosas con las que yo sintonizo completamente. Total, que me dice mi amigo, aquello más que un congreso de jueces parecía Alcohólicos Anónimos. Iban saliendo uno tras otro. ¿Por qué han salido esos? ¿Por qué han salido? Por el efecto Francisco. El efecto Francisco ha consistido en recuperar de golpe muy buena parte de la credibilidad que la experiencia religiosa tenía. Cuando uno ve en Francisco a lo que le mueve la fe, ve que son cosas que muchos querrían tener, incluso aunque no tengan fe ninguna. Pero qué distinto sería estar en España con los no creyentes y con los de otras religiones y tal, sabiendo que ellos saben que lo de la fe no es un veneno mortal, sino que es una medicina potente para la vida. Bien, fin del excursus. Saber, poder y tener. Nos hemos presentado los cristianos. Ya se me ha ido, como era lógico, el tema. Bueno, hasta donde llegué. Nos hemos presentado los cristianos frente a los que no lo eran, desde el poder, desde el saber y desde el tener. ¿A qué me refiero? A que hablamos de Dios como si almorzáramos con Él todas las tardes, nos tomáramos unos churros y supiéramos perfectamente quién es, cómo es, qué notas, qué características, y tenemos unos documentos estupendos. Entonces, nosotros sabemos quién es Dios y las demás religiones no saben y los ateos no saben. Entonces, en una cultura como la nuestra, ir de empollón o de sábelo todo genera una alergia absoluta. Nosotros no somos los que sabemos a Dios. Nosotros somos los que buscamos a Dios y nos sorprendemos con Dios y descubrimos cosas nuevas de Dios, y algunas cosas ya las sabemos. Pero fijaos, no es lo mismo estar al lado de otro poniéndote como buscador que ponerte como sabedor. Al otro no le sitúas ya como un igual, al otro ya le sitúas como el que no sabe, y yo el que sé. Pero no solo con el saber ha pasado con el tener. La Iglesia se ha presentado como la que tiene a Dios, como si Dios fuera una propiedad privada y nosotros tuviéramos el copyright, y la Iglesia es la que te da lo que tú no tienes. ¿Y cuándo acá? Dios habita en toda la realidad y todos los seres humanos. Nosotros no le damos al otro lo que el otro no tiene, le ayudamos a descubrir al otro que ya estaba en Dios y con Dios. Que lo mismo que me pasa a mí, le pasa a él. Que el Espíritu sopla donde quiere. Y que Dios habita en todos los grupos, todas las religiones, todas las creencias. Aunque nosotros tengamos un particular rostro de Dios al que le vemos enormes ventajas. Pero eso de que fuera de la Iglesia no hay salvación es una barbaridad. Fuera de la realidad no habrá salvación, porque Dios habita la realidad completa. Claro, es muy distinto presentarnos como los que tenemos la exclusiva del producto y que de este modo la damos o no la damos, la comunión o lo otro, lo demás allá, según queremos y aferramos, a presentarnos no como los que tenemos a Dios, sino como los que esperamos que Dios nos tenga a nosotros. Ojalá, ojalá Dios pueda contar con nosotros. Ojalá nos tenga en sus manos. Ojalá nos tenga Él. Pero nosotros, propietarios de Dios, menuda, menuda tomadura de pelo. Claro, la gente se enfada, con razón, si los tratamos como el fariseo, el publicano, desde la superioridad, ¿no? Y tercero, no solo saber y tener, sino el poder, que esto incluso ha hecho más daño. Porque parece que somos los portavoces oficiales de Dios, y en nombre de Dios juzgamos a los demás. Este sí, este no, este es justo, este es el de más allá. Y la Iglesia hemos condenado a los que son diferentes a lo formalmente y legítimamente asumido, y hemos dejado fuera a los ateos, a los de las otras religiones, a los de las orientaciones sexuales no heterosexuales, a los que, digamos, la pila de gente que hemos dejado fuera o a los que hemos condenado es enorme. Y Jesús fue precisamente haciendo lo contrario, rompiendo esas fronteras. Por eso lo mataron, porque era judío, pero trataba a los no judíos como el ejemplo que había que seguir. Porque era varón, pero trataba a las mujeres de un modo escandaloso en la época de Jesús. Porque era adulto, pero ponía a los niños como ejemplo cuando no valían nada. Porque tenía salud, pero tocaba a los leprosos y se hacía él mismo impuro al tocarlos. La praxis de Jesús es precisamente no la del poder que juzga y condena, sino la del poder que salva, reconcilia y reúne. El poder de la caricia, no el poder del puñetazo. Y por lo tanto, el único poder que tenemos los cristianos es el poder de servir a los demás. Única y exclusivamente tenemos ese poder. Y cuando ejercitamos el poder de servir a los demás, no generamos alergia ninguna. Los mismos que se escandalizan con algunas posturas de la Iglesia y las consideran nefastas, no tienen ningún problema en reconocer el valor de los misioneros, de los religiosos y religiosas, de los Cáritas, de Manos Unidas, de Justicia y Paz. No tenemos pérdida de credibilidad ahí, todo lo contrario. Tenemos una credibilidad de la leche. ¿Por qué? Porque estamos ejerciendo el poder de servir, el poder de aliarnos con los pobres, el poder de estar con las víctimas, no el poder de mandar, de dirigir, de juzgar, que es otro poder. Bien, por lo menos terminaré el punto 3. Bueno, naturalmente que para poder hacer las cosas tiene que notarse en la vida de las personas, pues efectivamente, algo saludable. He puesto ahí 4 palabras para que os las penséis, ¿no? Creo que hoy en día, para ser cristiano y no generar alergia, tenemos que manifestar que somos personas de profundidad y no de superficialidad. Que somos personas críticas y no ingenuas o inocentes o precientíficas. Que somos gente alegre y que la fe produce alegría. Pero no la alegría del éxito de que las cosas me han salido bien, sino la alegría que nadie me puede arrebatar de tener el cariño de Dios y un tipo de vida alucinante. Ahí brota la alegría de los cristianos. La alegría de los cristianos nota de sentirnos súper queridos por Dios y, segundo, llevando un tipo de vida que merece la pena, que no es un derroche, que no es una tontería. Y, por último, no solo una vida profunda, crítica y alegre, sino una vida que libera, que produce alrededor un mundo más justo. Por eso he puesto ahí a continuación lo del testimonio comunitario. Si uno se pone a pensar qué es lo que más potencia testimonial puede tener en el mundo, yo diría que el anuncio fundamental que puede utilizar Dios, el mejor spot publicitario, es que su amor produce gente que se quiere y que su amor produce saneamiento de la vida. Por eso he puesto ahí al principio: mirad cómo se ama, la famosa frase de Tertuliano. Cuando Tertuliano quiere defender a los cristianos, al final se queda con esto: si a ti no te convence que este amor entre esta gente y este cariño y esta ayuda mutua, que es lo que hizo crecer el cristianismo en los tres primeros siglos, todo hay que decirlo. Si esto no es argumento para ti, no va a haber ninguno. Ya podemos hacer malabarismos o podemos hacer, acrobacias. Si no convence la experiencia de grupos de personas que se quieren y se ayudan, no va a haber ninguna otra cosa más interesante, más sofisticada, etcétera. Hay una frase feliz, muy, muy, muy feliz, de Hans King, que lo dice muy bien. El argumento más fuerte contra el cristianismo son los cristianos cuando los cristianos no son cristianos. Y el argumento más fuerte en favor del cristianismo son los cristianos cuando viven cristianamente. Pero eso es lo mismo que decía Jesús. Llegan los discípulos de Juan y le preguntan a Jesús: oye, ¿hay que ir contigo o tenemos que buscar a otro? Y Jesús no le suelta una catequesis ni una homilía. Les dice: mirad lo que pasa alrededor. Los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres se les aporta una palabra de esperanza. Por lo tanto, el testimonio finalmente consiste en que allí donde estamos, gracias al amor de Dios, se produce un crecimiento de la vida y se produce un aumento del amor entre nosotros. Y lo digo de verdad, no hay PowerPoint que pueda sustituir esto. Siempre me preguntan, ¿vas a utilizar? No. Si esto del cristianismo no requiere grandes tecnologías. Uno, que los creyentes se quieran y se ayuden entre sí. Dos, que ese amor les convierta en liberadores de lo de alrededor. Si estas dos cosas están, es lo máximo a lo que podemos llegar en testimonio. Y si esto no está, sobra YouTube y Facebook y Twitter, sobra todo lo demás, porque todo lo demás está simplemente para visibilizar esto. Y así nos ocurre que si no hay nada que visibilizar, nos sobran todos los medios. ¿Por qué en la iglesia se habla tanto? Porque se puede ver poco. Cuando se puede ver mucho, se tiene que ver menos. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo veo a un amigo, ay, cuánto te quiero, tal. Como yo me tire 5 o 10 minutos diciéndole lo que le quiero al amigo, como a partir del minuto 3 sospecha con fundamento que no le quiero un pimiento. O sea, el abuso palabreril se torna en descrédito de lo que quieres decir. Digamos que con pocas palabras basta cuando de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, cuando no hay que ver, hay documentos. Y en esto la fotocopia, pues claro, ha tenido sus efectos. Testimonio comunitario, ya lo he explicado, imágenes evangélicas. Bueno, lo de las imágenes evangélicas también tenemos que pensarlo. Me ha encantado porque enlaza con la oración que habéis preparado esta mañana. Cuando uno piensa aquí, ¿cómo evangelizar? Enseguida nos surge la idea de cuánta gente, cuánta organización, cuánto presupuesto, cuántos ordenadores, tal, 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 tal. Qué bien planificado. En el Evangelio, cuando se habla de la presencia de los cristianos en la sociedad, no se habla nunca de estas cosas. Nunca de estas cosas. ¿Cuáles son las cuatro imágenes que utiliza el Evangelio para hablar del testimonio cristiano? Utiliza la sal, la luz, la levadura y la semilla. ¿Qué tienen estas imágenes? Primero, que son pequeñísimas y por lo tanto el número no le importa un pimiento al Evangelio. Tengo un amigo que dice: el problema de los cristianos es que nos hemos equivocado con una letra. Dice: todo el tema se resuelve con una letra. Dice: estamos siempre preguntándonos cuántos cristianos somos y nos sobra una letra, la S. No nos preguntamos cuánto somos cristianos. Cambia todo. Una cosa es cuántos cristianos somos y otra es cuánto somos cristianos. Esto es lo que dice el Evangelio, que esto es una cuestión de pasión, de calidad, de intensidad, no de número. Por eso la sal no hace falta mucha. Si echas demasiada sal, se fastidia el guiso. Si pones demasiada levadura, se fastidia la fermentación. Si echas más semilla de la que cabe ahí, no va a florecer más, por más que tú te empeñes. Si hay demasiada luz, no vemos ni torta, porque nos quedamos deslumbrados. Por lo tanto, esto, siendo pequeño, es muy fuerte. Porque tampoco es esto de, hay que ver cómo somos, lo que podemos. No. En el Evangelio, a los que van en ese plan cansino, se les dice, la sal se vuelve sosa, a pisarla. Por lo tanto, una cosa es ser pocos o pequeños, y otra cosa es ser mediocres, cobardes, vagos. El Evangelio jamás avala esto segundo, pero reconoce que para el testimonio no hace falta mogollón de gente. Estas imágenes nos recuerdan otra cosa, y es que para que progrese la humanidad hay que mezclarse con los otros. Nadie come sal solo. Nadie está solo con luz, o la luz ilumina objetos o no sirve de nada. Fijaos que en el espacio todo eso que vemos negro está lleno de luz, pero no vemos la luz porque no choca con objetos. Hasta que no choca la luz con objetos, no se ve la luz. Por lo tanto, eso de estar metidos y encogidos en nuestros sitios, de eso nada. La sal es para juntarse con el resto de la comida y dar sabor. Los cristianos tenemos que estar en la sociedad dando sabor. La luz no es para deslumbrarnos o para que no haya objetos. La luz está para iluminar y orientarnos. Luego, la presencia de los cristianos tiene que estar ofreciendo luces, referencias, valores. La levadura lo mismo. La levadura no funciona si no se mezcla con la harina. Es más, y aquí viene el elemento pascual de la fe, precisamente la sal logra su objetivo cuando tú no te encuentras ningún terrón de sal aislado. O sea, cuando la sal se ha mezclado con todos y se ha perdido a sí mismo. Igual que la levadura, tú no encuentras la levadura, tú encuentras el pan. Y la luz, tú no miras el sol que te quedas ciego, tú miras los objetos iluminados. Por lo tanto, el testimonio de los cristianos no es para defender nuestra identidad y nuestra institución, sino para perdernos con otros, olvidarnos de nosotros mismos, entregar la vida, morir de alguna manera, para que el resultado final sea mucho mejor, aunque no podamos identificar exactamente dónde está este grano de sal. Confío en que se haya entendido un poco. Son las 12:05. Si queréis, termino con el último, o sea, el 5 y me salto el 4, o no. A mí me queda, no sé, o sea, la organización que diga, porque yo me había comprometido una hora. Sigo. Bueno, pues voy a decir algo sobre el tema de los laicos. Por otra parte, este punto de los laicos, como tenéis un documento entero, tampoco pasa nada porque lo expresé introductoriamente, ¿vale? Primera cuestión, ¿por qué es hoy particularmente importante ese testimonio? Pues muy sencillo. Hace 30 o 40 años, el 90% de los españoles pasaban por espacios eclesiales de un modo o de otro, y por lo tanto era posible decirles alguna cosa en nombre de Jesús, o porque iban a un colegio religioso, o porque estaban metidos en una cofradía, o porque practicaban el culto con más o menos entusiasmo, o porque estaban en grupos, por mil cosas. Hoy en día no es así. La inmensa mayoría de la gente, como mucho, asiste cada 3 años a un funeral. Por lo tanto, si la gente no va a ir a los espacios institucionalmente cristianos, que es donde se encuentra el personal fijo, las curas, las monjas y demás, entonces o los laicos que viven en todos los espacios sociales manifiestan la fe, o va a haber un montón de gente que no oiga jamás nada de esto, o que como mucho se quede con los prejuicios de los medios de comunicación, que precisamente no nos sacan muy guapos. Entonces, la cuestión es que si queremos llegar a la gente, hoy todos los laicos se tienen que poner en funcionamiento, porque el espacio en el que se anuncia la fe es, de entrada y primeramente, la calle. Yo no recuerdo un pasaje del Evangelio en que diga Jesús: y si alguno está interesado en estas cosas, venga los martes de 6 a 6:30 a mi casa. No sé si algún apócrifo lo pone, pero los evangelios canónicos no. Los interesados, no. Jesús va a las bodas, a los mercados, a las sinagogas, a las plazas. En unos sitios le hacen caso, en otros lo apedrean, pero está en la calle. Está en la calle. ¿Y quiénes están en la calle? Por definición, los laicos. Entonces, primera cuestión, hoy, no hace 50 años, hoy, esto es absolutamente decisivo. La presencia, además, la presencia que os pedía antes de naturalidad, solo se logra si la hacemos presente en la calle. Porque claro, si somos capaces de ser muy fervorosos delante del Sagrado Corazón de Jesús, pues el efecto evangelizador que eso tiene es nulo. O sea, donde hay que ser fervoroso, o lo que se quiera ser, es no en nuestra casa. Hasta ahí podíamos llegar, que nos diera vergüenza en casa. Es fuera. Segundo, entre la vida religiosa y la vida seglar, me parece a mí que hay una complementariedad fantástica. Es decir, que los religiosos y religiosas aportan a los seglares, o nos aportan, y a nuestros grupos, acompañamiento, experiencia de fe, formación teológica. A veces sostienen instituciones que requieren que alguien se dedique full time a ellas, y si no, con ratitos no se sostendrían, etcétera. Pero también los religiosos y religiosas que son menos y están envejecidos no podrían hacer la mitad de lo que hacen, o la décima parte, si no contaran con gente que está dispuesta a comprometerse con esos proyectos, que comparte los valores o el carisma, etcétera. Por lo tanto, está claro que ya no estamos en la época de la competencia entre religiosos y laicos, pero tampoco estamos en la época de pensar: ah, bueno, pues como ahora somos pocos religiosos, ahora vendrán los laicos a tomar el relevo. Porque cuando uno es laico se da cuenta de que en todas partes cuecen habas, y que si hay debilidad en la vida religiosa, hay igual de debilidad en la vida laica. O sea, estamos más débiles que débiles en todos los lados, y por lo tanto ni somos la competencia, que tengan que vernos los religiosos a los laicos como la competencia, ni somos la salvación o el relevo. Somos lo que somos, y la clave es hacer bien lo que hacemos cada uno y echarnos una mano, así de sencillo, así de sencillo. Pues bien, en este sentido, y de modo así como por hacer algo pedagógico, se me ocurrió en cierta ocasión, y repito, que a lo mejor hay dos testimonios en la sociedad que podemos dar, religiosos y laicos. Uno sería el del estado de vida. Los religiosos adoptan un estado de vida muy raro, muy atípico, porque en una época en la que nos invade la ola de erotismo, pues deciden ser célibes. Y en una sociedad consumista más no poder, deciden ser pobres. Y en una sociedad en la cual la libertad de cada uno es sagrada, deciden ser obedientes. Y en una sociedad en la cual, digamos, la gente no aguanta ni en una familia viviendo juntos, y cada cual está en su cuarto con el ordenador abierto y no se comunica en nada, pues deciden vivir en común. Por lo tanto, esto ya de entrada es un poco raro. Esas opciones que dan lugar a un estado de vida distinto, ¿en qué medida pueden ser testimonio? Pues son testimonio porque las opciones que acabo de decir cuestionan algunos de los valores dominantes. Y entonces un religioso o religiosa nos dice: se puede ser feliz viviendo muy alternativamente respecto a los valores dominantes. Por lo tanto, es, por decirlo así, el testimonio del contraste, del choque, ¿no? Claro, para que esto funcione, el modo de vivir esas opciones de la vida religiosa tiene que ser de un tipo. Porque si yo soy célibe, porque soy un misógino, un machista, porque me da miedo el sexo, porque no sé qué, ese celibato no tiene ninguna capacidad de testimoniar nada, salvo la pobreza con la que uno vive. Si yo soy obediente porque no tengo criterio propio y digo no me equivoco si hago caso al superior, ese tipo de obediencia es un antitestimonio. Si yo vivo en comunidad porque tengo miedo a vivir solo y a ser autónomo, triste testimonio comunitario. Si resulta que yo he vivido la relación con el dinero y con los bienes de tal manera que veo que soy sucio, no sé qué, no sé cuál, ¿cuánta gente dice que es austera y simplemente es avara? O sea que en el cristianismo damos gato por libre inmediatamente. Dice, he sido sincero, lo que ha hecho es contarle las 40. Hombre, eso no es lo mismo, no es lo mismo. Soy austero. No, tú eres rácano. Vas a ser austero. Bueno, pues hay muchas formas de vivir la vida religiosa que son estrafalarias, que son patológicas y que no son testimonio de nada. Pero si yo soy célibe precisamente porque quiero ser una persona muy afectiva, pero orientar mi afecto a aquellos que no tienen afecto, es decir, que quiero hacerme familia de quien no tiene familia o padre del que es huérfano, entonces uno entiende que el celibato no es una merma de la afectividad, sino una universalización de la afectividad. Si yo soy austero, no porque sea rácano o avaro o porque me dé miedo el dinero, sino porque soy una persona que piensa que algunos tenemos que vivir más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir, entonces eso sí se entiende. Una austeridad para compartir. Si resulta que yo concibo en la obediencia como disponibilidad, como no anteponer lo que me apetece a mí mismo, sino un poco lo que se necesite, esa obediencia tiene otro color. Por lo tanto, la vida religiosa puede aportar un testimonio del estado de vida como contraste. Pero tiene sus problemas. Por ejemplo, que la gente diga, uy, qué cosa tan rara. Vive en un mundo tan extraño que no me dice nada a mí. No tiene mis problemas. En la presentación que han hecho de mí mismo han dicho, tiene hijos como nosotros. ¿No? Lo han dicho hace 2 minutos. Claro. Eso, tengo varias religiosas amigas que me dicen, claro, nuestro testimonio de religiosas queda en poco porque nos pasa como al soldado, como se le presupone el valor, pues a los religiosos se les presupone que se dedican a esto y como que pierde fuerza ese testimonio. Por eso es por lo que es muy bueno el testimonio laico, que no es del estilo de, perdón, no es del estado de vida distinto a la gente común, sino del compartiendo las circunstancias de todo hijo de vecino, vivirlas de una manera diferente. Por eso el testimonio de los laicos le he llamado del estilo de vida. Efectivamente, yo estoy en paro. Si tú te metes en una congregación de religiosa, no tendrás paro jamás. O sea, te ofrecen 3 empleos. Como seas religioso joven, estarás viviendo durante cierto tiempo 3 empleos a la vez. Estoy coordinador de lo otro. Es que en esta casa vivimos 4 apretados. Pues en las congregaciones religiosas, holgados. Hay espacio como para no ver a ninguno de tus hermanos de comunidad durante varios años. Bueno, claro, entonces aquí está la cosa. La cuestión es que en mi familia hay un parado. Y por lo tanto, esto me hace igualar tu experiencia. Pero vivimos el paro de otra manera. Tenemos vacaciones, pero vamos a sitios distintos. Tenemos el presupuesto de casa, pero nos lo gastamos de otro modo. Tenemos pareja, pero intentamos que las relaciones de pareja sean de otra manera. Tenemos hijos y los educamos en otros valores. Y en nuestra casa peleamos que las marcas no sean lo tal y cual y nos comunicamos en lugar de por internet, incluso viéndonos la cara. Entonces, bueno, ¿se entiende esto del estilo de vida? Compartir las circunstancias de todo el mundo, vivirlas de manera distinta, porque Jesús nos hace vivir de otra manera. Esto es, por una parte, significativo para los que están alrededor, porque dicen, anda, si a este le pasa lo que a mí, pero resulta que vive de otro modo. Entonces está la cercanía por una parte, la distancia por otra, el contraste. Testimonio ad intra y ad extra. Bueno, los laicos tenemos dos tareas, una en el mundo y otra en la iglesia. Ad intra, es decir, en la iglesia, nuestra tarea fundamental es contrarrestar el efecto del peloteo, que es muy extendido en la Iglesia. O sea, la Iglesia dice de la universidad que es endogámica. Bueno, lo que la Iglesia es, él no va más. Casi todos los obispos están rodeados de gente que les dice sí o Ana, porque aspiran a algún cargo. Entonces, ¿qué ocurre con la Iglesia? Que nuestros dirigentes, esos de amar en tiempos revueltos, por no decir crónicas de un pueblo, nuestros dirigentes están acostumbrados a que la gente les haga la pelota. Llega el obispo a la parroquia y la parroquia llena. Mentira. Vente un martes por la tarde, anda, sin avisar. Y entonces mira la parroquia que tenemos. Porque es que hoy han venido los de siempre, los que nos dejaron hace varios años, y todos los del barrio, por curiosidad. Es como el día que retransmiten la Eucaristía por la tele. Ese día, qué euforia litúrgica, qué solemnidad de los cantos, porque viene la tele, porque viene la tele. Entonces, dentro de la Iglesia, lo que hay que hacer es cambiar un juego por otro. En la Iglesia estamos jugando demasiado al escondite inglés. Ya sabéis el juego, ¿no? Se da uno la vuelta y los demás se van moviendo. Y cuando cuentas y te das la vuelta, si le pillas al otro moviéndote, lo eliminas. Este es el juego preferido de la Iglesia Católica. Cuando mira el obispo, el párroco ni se mueve. Ahora, si el obispo va a otra diócesis, entonces se permite alguna creatividad. Pero el obispo, si le mira a Roma, ni se mueve. Ya lo decía Tarancón. Y si Roma mira por otro lado, se permite alguna cosa. Bueno, esto lo hacen los catequistas con el coadjutor. Que el coadjutor está por ahí, el catequista más o menos. ¿Se va a otra cosa? El catequista. Bueno, somos demasiado mayores para estar jugando al escondite inglés. Hay que cambiar al cuento del traje nuevo del emperador, que todos conocéis, ¿no? A un emperador le dicen que le van a hacer un traje fantástico, que cuesta un dineral, pero que solo lo ven los inteligentes. En realidad le están tomando el pelo, le quitan el dinero, y unos sastres hacen como que hacen un traje, pero no hay nada. Pero claro, el rey dice, anda, yo no lo veo, pero si lo ven solo los inteligentes, voy a decir que lo veo. Y los ministros dicen, ah, pues es verdad, qué bonito es este traje, que no existe. Y así todos, hasta que el rey, convencido de que es el único que no lo ve, pero que todos los demás lo ven, pues dice, pues voy a dar un paseo por la ciudad para que el pueblo lo vea. Y todo el mundo se calla como un muerto, hasta que llega un niño y dice, ese señor está desnudo. Bueno, pues la labor eclesial de los laicos es decir a nuestra jerarquía, ese señor está desnudo. Tú no te estás enterando. El mundo ha cambiado. No puede sostenerse eso. Y claro, un obispo rodeado de pelotas, que solo va en visita oficial, no se entera de cómo es la realidad. Pero nosotros, que estamos solos y en la calle y con todo el mundo, vaya si nos enteramos de que las cosas van por otro lado. Vaya si nos enteramos. Y es obligación de los laicos ir poniendo de relieve los anacronismos que tiene la Iglesia y que impiden que la gente descubra el Evangelio. Aplicando, eso sí, la teología de Felipe González, sin acritud, pero diciendo que el rey está desnudo. Por ahí no vamos a ningún lado. Tenemos una sangría de jóvenes y de divorciados y de no sé qué, porque nos estamos equivocando. Solo el que está en contacto directo con la realidad y desprotegido de poder como nosotros puede ver con lucidez las cosas. Esto adindra. Adextra, nosotros tenemos que ser la presencia de Jesús entre la gente. Y la evangelización consiste en esto, en que hoy digo, me voy a una convivencia, mañana comento, estoy en este grupo, pasado discutimos de los parados que hay en la oficina, nos apuntamos a este sindicato, nos manifestamos con la marea verde, la roja, la amarilla, en fin, cada cual con sus colores favoritos. Esa es la manera en la que lograremos que la gente de repente diga, bueno, esto de los cristianos es una cosa no solo normal, sino positiva. Si entre los indignados están cristianos, si en las mareas de esta o la otra hay cristianos, si en las ONGs hay cristianos, si si los sindicatos son cristianos, si en el ocio, en el tiempo libre, en los equipos de fútbol, en las ampas hay cristianos, y no a pesar de ser cristianos, sino porque son cristianos, entonces tendremos el testimonio que necesitamos. Un testimonio de normalidad, de humildad, de pobreza, de sencillez, que permite la progresividad. Porque tal como están las cosas, el testimonio hoy va a tener eficacia solo si tenemos la paciencia de aguantar muchos años siendo de otra manera. O sea, hay tal cantidad de prejuicios respecto a los cristianos que a la primera de cambio tú no vas a conseguir escucha y acogida. Tú tienes que ser compañero de otros en la universidad varios años para que se vaya conociendo poco a poco que eres cristiano, para que se vayan produciendo el resquebrajamiento de los tópicos, para que pueda haber algún interrogante, alguna cuestión, algún diálogo más profundo. Mis dos hijas me lo contaban. Al principio decíamos que éramos cristianas y que si el cachondeo, que si no sé qué, que si no sé cuál. En un segundo momento, cuando llegaba una persona al grupo de amigos y decía la típica broma contra la iglesia y tal y cual, mis amigos que no eran creyentes empezaban a decir: oye, que en la iglesia hay muchos tipos de cristianos. Ya solo pasar del tópico a en la iglesia hay muchos tipos de cristianos es un avance formidable. Y decía, y hemos conocido a este y al otro. Decía Luna, la misma que decía que necesitaba media hora, dice: es que ahora ya no tengo que decir nada, porque mis amigos ya dicen a otros: eso es un tópico, eso es no sé qué, es que yo me he leído este libro. Y sobre todo, cuando la gente tiene problemas y tiene que hablar de corazón a corazón, donde la vida escuece, ¿a quién acuden a hablar? A personas que estamos habituados a situar la vida en ese terreno, del corazón, del dolor, de la justicia, del sentido, de la muerte. Una chica de clase se convirtió al islamismo, atea completa. Claro, para todo el resto de los demás, ¿y por qué lo has hecho? ¿Y qué te pasa? ¿Y cómo crees? Claro, esto no se logra en un día ni en dos, porque no se trata de hacer publicidad. Yo estoy en un departamento muy ateo en general, pero lo que logré al cabo de 10 años es que cuando uno hacía un tópico o una crítica y tal a la iglesia, luego cambiaba el tono de voz y decía: bueno, pero no es para los tuyos. Digo: bueno, pues algo se ha notado, ya no es de los tuyos, ya hay varios, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que entonces ahora, para ganar cierta credibilidad o para poder hablar de estas cosas, hay que ganarse a pulso el ser de una manera, el manifestarlo poco a poco, porque hay que tener la palabra oportuna, no el panfleto preparado. Es decir, no vamos con el rollo, sino que contestamos a lo que nos preguntan, que es distinto. Y si no somos capaces de interrogar, sobran las contestaciones. ¿Por qué haces esto? ¿Y qué haces? Por eso he puesto lo de la progresividad, ¿no? Lo primero es estar, entendedme, estar fuera de aquí. Porque aquí solo nos juntamos para coger ganas para salir fuera. Segundo, convivir. No solo estar, sino vivir con la gente lo que la gente vive. Ser buenos compañeros de trabajo, ser buenos vecinos, ser buenos compañeros de deportes o de lo que sea, ¿no? No solo estar, sino convivir. Ese convivir permite comunicarse cada vez con mayor profundidad. Al principio se habla del tiempo, luego se llega más lejos. Hay gente muy hábil como Jesús de Nazaret, que empieza hablando de el agua y un botijo con una samaritana y termina hablando de la salvación en un cuarto de hora. A nosotros no se nos dará tan bien, unos cuantos meses. Ese convivir tendría que provocar preguntas, cuestionar, interrogar. Si no, no hay nada que hacer. O las personas están en búsqueda o quedan cuestionadas. Pero contestar preguntas que nadie se hace es tontería. Como el famoso eslogan del metro de Nueva York, ¿no? Cristo es la respuesta. Y alguien puso debajo: ¿y cuál era la pregunta? Bueno, pues ese cuestionar lleva a servir. Tenemos que estar en esos sitios como los que colaboran, no espectadores ni gorrones. ¿Para qué? Para explicar cuando llegue el momento de qué va lo nuestro y por qué. Por cierto, no contar la catequesis, porque claro, somos especialistas en que llega el ciego de nacimiento y le contamos la catequesis del sordo. Claro, es que es la que había preparado, es la que me sé. Que no, por Dios. Primero, al sordo hay que darle la del sordo como principio filosófico básico. Segundo, no hay que darle la catequesis, hay que contar cómo a mí me ha cambiado la vida Jesús. Por esto la cosa se complica. Es más fácil aprenderse la catequesis del sordo. Otra cosa es decir, yo estaba sordo y el Evangelio me ha abierto los oídos. O yo estaba ciego y he visto mejor. O yo estaba paralítico en la vida y estoy tirando para adelante. Entonces, lo de Jesús solo se cuenta a través del efecto que ha tenido en mi propia vida. Y no digo nada que, aunque sea cierto, porque Jesús lo hizo o lo dijo, no me haya ocurrido a mí. Claro, esto nos pone en una situación muy distinta. Porque ya no es, ah, es que no puedo dar testimonio porque todavía llevo una teología un poco floja. No, es que además de que sería muy bueno que estudiaras mucha más teología, si es tan floja, es que lo fundamental es que tú al otro le tienes que contar cómo Jesús te ha cambiado la vida. Y por lo que a ti ha producido Jesús, puede haber el interés del otro en conocerle. Y es el último punto, ¿no? Invitar. ¿Invitar a qué? A conocer a Jesús, a conocer a los cristianos, a conocer nuestras plataformas de compromiso, a nuestros espacios de oración, de liturgia, de formación. Porque tampoco hay que dar mucho rollo. Uno no se hace cristiano por la cantidad de rollos que haya comido, sino porque lo ha probado y le ha ido bien. Como sería absurdo decir, yo me he aficionado a este lado porque, oye, Cami, qué bonita foto ha puesto. Si no, nos va a pasar como en la película que conoceréis, Un día de furia, en la que un hombre desesperado entra en un bar y dice, quiero esa hamburguesa. Y claro, le ponen la hamburguesa y dice, esa no, esa. Porque la hamburguesa real era una birria de hamburguesa y la otra era una fantástica hamburguesa. La gente no se hace del Evangelio porque nosotros lo contemos muy bien, sino porque prueba el Evangelio real y le aporta vida. Así de sencillo. Pero claro, esa invitación, o a la formación o al compromiso, viene mucho después de todo lo anterior. Y si lo anterior es tontería. Termino este larguísimo rollo. Al final de una cena en un castillo inglés, un famoso actor de teatro entretenía a los huéspedes declamando textos de Shakespeare. Después se ofreció que le pidieran algún bis. Un tímido sacerdote preguntó al actor si conocía el Salmo 22. El actor respondió, sí, lo conozco, pero estoy dispuesto a recitarlo con una sola condición, que después lo recite usted. El sacerdote se sintió incómodo, pero accedió. El actor hizo una bellísima interpretación con una dicción perfecta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Al final, los huéspedes aplaudieron vivamente. Llegó el turno al sacerdote, que se levantó y recitó las mismas palabras del Salmo. Esta vez, cuando terminó, no hubo aplausos, solo un profundo silencio y el inicio de lágrimas en algún rostro. El actor se mantuvo en silencio unos instantes. Después se levantó y dijo, «Señoras y señores, espero que se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido esta noche. Yo conocía el Salmo, pero este hombre conoce al pastor». Muchas gracias.
Dos cositas ahora. Si hay alguna pregunta, y si no, luego nos van a dar algunas pistas. Vamos a cambiar el horario, claro. Bueno, hacemos ahora un poco la apuesta común y luego organizamos el horario. ¿Alguien quiere alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna idea?
Estáis noqueados ya. Suelo ver que en la iglesia está aumentando el espíritu mariano. La gente guarda estas cosas en su corazón. No dice medio simpático.
Sí, no, no tengo agua.
A ver si se oye.
Bueno, muchas gracias y toda esa cosa. He leído algo de lo que nos facilitaron previamente y me llamó la atención, hablando de los nuevos espacios de creación para esto de la figura esa de la de los gentiles, ¿no? Que hablabas de espacios personales que uno tenía que improvisar, y después espacios ya un poquito más trabajados, que algunos son más fáciles pero también más complicados de estructurar. Uno de esos espacios era la defensa de la justicia, como un sitio donde hay un lenguaje común y donde hay una inquietud común. Y que eso me llama mucho la atención. Además, nosotros en el movimiento estamos trabajando mucho todo el tema de la promoción de justicia y paz, y queríamos hablar un poquito sobre eso brevemente.
Vale, digamos que ese es el espacio hoy en día más fácil para el testimonio cristiano, si somos cristianos. ¿Por qué? Porque, primero, la presencia de los cristianos en los lugares donde hay pobreza, necesidad, injusticia, gracias a Dios, es mayor que en otros muchos espacios sociales. O sea que, digamos, el retroceso a las catacumbas se ha producido menos en los ámbitos eclesiales. De hecho, incluso mucha gente que es militante en el terreno de la justicia nació a esa sensibilidad en grupos de fe, o cuando era joven, o colegios, etcétera. Y lo que yo estoy percibiendo ahora últimamente es que un montón de gente ajena a la fe, ajena, está descubriendo que la fe es un motor potentísimo para dos cosas: aguantar en tiempos de crisis la que está cayendo, o sea, como que la resistencia, la fe nos aporta capacidad de resistencia a la antigua, y si somos modernillos, resiliencia. Entonces, segundo, la fe sitúa las cosas en el centro. Digamos, para la gente, o los banqueros, o los políticos y tal, el centro está en otros lados. Para nosotros el centro está en las víctimas, en los pobres, etcétera. Entonces, ahí, con todo el que esté preocupado por eso, vamos a coincidir muy fácilmente. Y aunque las creencias no sean las mismas, estamos ganando una credibilidad como gente que merece la pena, como personas leales, que da gusto. Yo he oído a mucha gente no creyente, agnóstica y tal, venir a mesas redondas, a lo que sea, y de entrada dice: yo es que conozco a una gente cristiana que no se rinde, que está ahí y tal y cual. Entonces, claro, a partir de la vivencia común de lucha por la justicia, es más fácil hablar de los porqués, de los cómos y de los estilos. Pues yo lucho por la justicia de un modo no violento, y estoy en contra. Por eso me parece fundamental que, en lugar de que vayamos en paralelo, Cáritas, no sé qué, no sé cuál, los indignados, los sindicatos, los otros, establezcamos espacios comunes donde, sin negar lo que somos, tampoco hagamos campaña proselitista, ni lo que decía antes de la semilla que se pierde en la tierra, o la sal que se diluye, que no tengamos problema. Pero una cosa es que la sal se diluya y no haga campaña de identidad, y otra cosa es que la sal deje de ser sal y deje de salar. Entonces, a mí me parece que, efectivamente, el cambio actual, mira, tanto la crisis económica como el abismo norte-sur, como los cambios que se están produciendo en el Vaticano, nos están permitiendo, de un modo mucho más normal que antes, poder hablar de la fe y poder hablar de la justicia. Porque así como la Conferencia Episcopal Española, a mi modo de ver, ante la crisis ha tenido una respuesta no mala, pero sí floja, lo que viene de justicia y paz del Vaticano es tela marinera, es tela marinera. Las afirmaciones de los tres últimos papas en materia de doctrina social de la Iglesia, cuando la gente lo lee, no se lo cree. ¿Cómo? ¿Esta posición la defiende la Iglesia en este terreno? Pues sí, es la que defendemos. Entonces, ahí no hay que estar ya ni siquiera con complejo teórico. Me parece entonces que es una ocasión estupenda. Lo decía, lógicamente, antes de morirse, Gómez Llorente, un famoso militante del PSOE. Dice, se equivocan Rouco y Zapatero. Rouco cree que el enemigo es Zapatero, y Zapatero cree que el enemigo es Rouco. No es verdad. Los dos tenemos el mismo enemigo: el bienestar, el consumismo, el egoísmo, el abismo de injusticia. Si el problema del socialismo es que cada vez hay menos gente socialista, partidaria de la igualdad, de la equidad, de no sé qué, si nos han domesticado los socialistas igual que os han domesticado los cristianos. Creo que tenía más razón que un santo. Podemos recuperar lo mejor del cristianismo, que es esa dimensión profética y de justicia, y en ese terreno no tenemos ni siquiera que quitar los prejuicios. Basta con dar a conocer lo que son las afirmaciones normales de la doctrina social de la Iglesia. Cuando Francisco dice que era una Iglesia pobre y para los pobres, cuando Juan Pablo II dice que antes de la capacidad de acumular de los ricos están las necesidades de los pobres y antes están las condiciones de trabajo que la búsqueda de beneficios, cuando se dice esto en la crisis que estamos, se está diciendo, vamos, lo que no va más allá, ¿no? Creo que en ese terreno, digamos, es relativamente fácil, y es ahí donde se tienen que dar los lazos de convivencia que permitan luego preguntas más explícitamente vinculadas a la fe. Pero, por decirlo así a lo bestia, la idea de que la religión es el opio del pueblo y que nos adormece y que legitima la injusticia y todo eso, hoy en día no circula. La gente percibe mucho más que la fe es fuerza para luchar por la justicia y la solidaridad. Y la credibilidad que tiene hoy en día la Iglesia es grande. Hay en estos momentos un gran cabreo de Montoro, el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque en el Parlamento, el PSOE, Izquierda Unida y UPyD, los grupos de la oposición, le han criticado ¿con qué? Con el último documento de Cáritas. Sacando de Cáritas, me lo decían ayer, y Montoro le dice luego a la conferencia episcopal, oye, que estáis pidiéndonos la clase de religión en los colegios, y obligatoria, pero resulta que vuestra organización saca un documento en que dice estamos perdiendo derechos, estamos perdiendo servicio público, se está abandonando a los pobres. La misma persona que me lo dijo ayer dijo, fíjate, he hablado con Maradiaga, que es este que coordina a los 8 obispos que van a hacer la reforma, porque el Papa ha dado un golpe de Estado. Sí, sí, lo digo de verdad. Ha creado una organización diferente para poder cambiar las cosas. Y además me decía, y no se juntan en el Vaticano, no por cuestión de riqueza o no, sino porque en el Vaticano hay micrófonos. Y no hablan con micrófono porque el micrófono se capta con aparato electrónico. Y no tenemos secretario para que no nos falsifiquen los papeles o circulen por ahí. Todo tradición oral, como en el arameo. Bueno, dice, y nos dice Maradiaga, dice, estamos contentos con lo que ha sacado Cáritas. Solo tenemos 2 matrimonios, con Dios y con los pobres. Claro, decir esto, eso es otro rollo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad magnífica para romper el estereotipo, porque los estereotipos no se rompen con discursos, sino con hechos. Tú dices, los gitanos son no sé qué. Puedes ir al discurso o puedes hacerte amigo de 2 gitanos que no sean exactamente como te dice el discurso. Entonces, la evangelización parte por la convivencia y la amistad con todos. Y luego, pues si a alguno se interesa más, pues Dios proveerá.
Yo preguntarte, además, has sacado ahora el tema de, en España, el concordato, la clase de religión, la enseñanza concertada, la financiación de la Iglesia a través de IRPF, genera, o yo creo, genera más hostilidad en esos entornos contra los cristianos. Sería bueno, incluso un poco injusta, porque otras muchas organizaciones de todo tipo también reciben sus subvenciones, pero ¿cómo sales de eso? Dejando de todo eso, que sería bueno que eso no estuviera, para que no haya tanta hostilidad como paso previo, como facilitador.
Vamos a ver, no, esto me paro porque podría decir muchas cosas. Incluso en el Alandar de hace un año escribí a favor o en contra de poner la cruz en la declaración de la renta. Yo creo que en esta materia hay, primero, que efectivamente es una cosa que frena nuestro testimonio, es una hipoteca, el tópico de que si la Iglesia recibe mucho dinero, no sé qué, no sé cuál. Segundo, yo sí que creo que hay labores de bien común que deben ser apoyadas públicamente, las hagan los cristianos o el Lucero del Alba. O sea, yo no soy de los que cree que el Estado tiene que ser el monopolizador de la acción social, por ejemplo, o que menos aún debe privatizarse todo. Creo que lo privado es lo privado, lo social es lo social. Pero dicho esto, yo creo que hay que distinguir 3 ámbitos y muy rápidamente. Primero, precisamente, no porque no tengamos derecho, sino para evitar prejuicios y ser más libres, que no nos puedan meter el dedo en el ojo con eso, yo dividiría la economía de la Iglesia en 3 partes. La que tiene que ver con patrimonio artístico y cultural que vale una millonada, pero no la puedes vender. Y al mismo tiempo, los que viven dentro de un monasterio románico que vale millones se están muriendo de hambre. O sea, que esto es lo que nos ocurre. Todo el patrimonio yo se lo daría al Estado, con el derecho de usufructo de las comunidades cristianas allí donde se celebre o se use. Siempre es preferible tener un edificio con un inquilino que lo cuida que en vacío. Pero yo le pasaba todo lo que sea patrimonio cultural valioso al Estado. Dos ventajas: de repente aparecemos como más pobres, y segundo, el Estado tiene que mantenerlo. Nosotros llegamos a un acuerdo de uso o de alquiler o de lo que sea, punto primero, o de evitar que conviertan las catedrales en discotecas, en fin, alguna cosa de estas. Segunda cuestión, lo que tiene que ver con la acción social de la Iglesia. Ahí hay que tener la misma norma fiscal que para cualquier ser humano o grupo o colectivo que quiera apoyarlo, fundación o lo que se quiera. Y eso no nos quita credibilidad a la Iglesia hoy, porque la gente sabe que con el dinero que recibimos hacemos mucho más de lo que haría el sector público o el sector privado, porque se suma la motivación más el voluntariado más que ponemos donaciones, no sé qué. Por lo tanto, eso se puede perfectamente en el ámbito del testimonio legitimar. Y queda la tercera cosa, que es pago a los curas, los teólogos, por decirlo así, el cultivo de la fe, el culto y todo esto. Eso debiera salir del todo de los bolsillos de los cristianos, del todo. Si nosotros hiciéramos las tres cosas estas, me parece que en este terreno del testimonio nos evitábamos una parte del lastre que tenemos. Ahora, para esto hace falta narices, valentía y también austeridad. Habrá que hacer menos, los curas tendrán que estar a tiempo parcial dedicados al ministerio y tendrán que ser fontaneros o profesores al mismo tiempo. Tendremos que saber que nuestro cura o le pagamos o no come, y todo esto me parece que sería infinitamente más evangélico. Pues como ya no está, bueno, la última, contesto brevemente y os doy unas pistas. Claro, el ejemplo que pones está muy bien. Los medios de comunicación no buscan la realidad, buscan la noticia. Y la noticia tiene siempre lo estrambótico, lo chocante, lo extraño, es más noticia. O sea, la persona normal y corriente que vive una cosa normal no es noticia. Ahora, Tamara Falcó o el no sé quién diciendo que se ha convertido, sí lo es. Entonces, lo primero que tendríamos que lograr es que, naturalmente, junto a Tamara Falcó, también hubiera otros muchos testimonios más normales. O sea, no se trata de eliminar, pero lo fundamental es que nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes, pero no raros. Y muchos de los que salen ahí son, desde el punto de vista psicológico, no sé qué, más bien raros. Entonces, primera cuestión, ¿cómo lograr que también salgan? No te van a invitar para eso. La cuestión sería que los cristianos podríamos apelar a nuestras convicciones creyentes en muchos otros debates. O sea, no me sacan aquí como católico o como cristiano, pero podríamos sacarlo mucho más. Yo vi, por ejemplo, de Antonio Banderas una entrevista muy larga en la que le preguntan: ¿y usted cómo está en una cofradía? Fue maravillosa su contestación, sus sentimientos, su experiencia, la amistad que tenía con las personas, cómo hay cosas de la religiosidad cristiana que siguen valiendo, cómo estaba de acuerdo con unas cosas y con otras no. Entonces, el testimonio valió porque no le fueron a preguntar como católico, sino que, a propósito de que el Pisuerga pasa por Valladolid, él pudo hablar bien de esto. Hay veces que no, que llaman a tal religiosa o a tal teólogo y habla de lo que tiene que hablar, pero normalmente muy encorsetado. Entonces, primera cuestión, que haya una pluralidad mayor de presencias, no eliminar ninguna. Yo no quiero eliminar ninguna presencia, pero sí que en esa pluralidad se vea que hay de todo, y no solo fenómenos extraños que de cuarto milenio y cosas así. Eso también, pero solo es una pequeña parte. Entonces, a mí me parece que esta cuestión es decisiva. ¿Cómo podemos? Luego, en otro sentido, también está el tema de los medios de comunicación propios y ajenos. No sé qué es peor. O sea, no sé qué es peor. Las televisiones y las radios titulares de la Iglesia, eso sí que son, vamos, que uno dice que es un programa de la BBC sobre las cavernas y se lo cree perfectamente, ¿no? El National Geographic aplicado a la religión. Bueno, pues algo tendríamos que hacer también para empezar a ser más creativos en la producción audiovisual y con otras calidades y con otras cosas. Sabiendo eso, que cuando me llamen no me callo ni tampoco acepto ser manipulado. Pero es verdad que uno se queda como descolocado diciendo, qué lástima, ha salido lo religioso y en lugar de servir para tender puentes, sirve para meternos más atrás. Bueno, se me ocurría esto porque además el tiempo es escaso.
Pues si nos das algunas pistas
para... tres pistas para trabajar, porque yo ya he trabajado bastante. Vosotros, tres preguntas para compartir en los grupos.
Eso, sobre todo los secretarios, por favor, tomad bien nota.
Primera cuestión. ¿Quiénes son los testigos que han hecho que yo esté aquí hoy? ¿Quiénes son los testigos que me han traído aquí? Porque cada uno de nosotros estamos aquí porque hemos conocido a algunos otros creyentes que debieron merecer la pena en algún sentido, ¿no? Para mí fue fundamental tal persona, tal experiencia, tal no sé qué que me dijeron. Entonces, primera cuestión, hacer memoria de los testigos que nos han dado el testigo. Segunda cuestión, si yo tuviera que decirle a alguien algo de mi fe, ¿qué le diría? A mí la fe, no ya los que me la transmitieron, a mí, ¿la fe me aporta qué? ¿Qué me ha cambiado la vida esto de apuntarme a este club? Y la tercera pregunta sería, ¿qué facilidades y dificultades experimento yo en comunicar la fe en mi entorno en el que vivo? O sea, ¿qué es lo que me cuesta? Se puede partir de las experiencias, ¿no? Yo hice esto y salió rana, dije esto y no me entendieron, o al contrario, cuando he dicho esto he encontrado que creía que se iban a reír y ni mucho menos, me han empezado a preguntar, se han interesado. Digamos que el objetivo, como veis, es especular poco, es partir de lo que nosotros vivimos y nos pasa para identificar las dificultades, las posibilidades y nuestra historia. Yo creo que con esto tenéis para varios años, o sea que no solo para el encuentro este, para toda la vida. Exacto.
Un aplauso.
Vale, bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, ahora tenemos un transitio. Yo creo que algún café va. Estaba previsto grupos de pues desde las 12:30 hasta 1:30. Entonces, pues hacemos un descanso de unos 20-25 minutos y vamos a los grupos. Serán mucho más escasos, más cortitos de tiempo, a lo que nos dé tiempo de comunicar. Porque luego a las 2.